El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio y el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El sector industrial armoniza de manera coherente efectos multiplicadores para la economía nacional, declaró el ministro de Industria Airlangga Hartanto el domingo. El ministro de Comercio de la República Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo que el gobierno ahora añade la actividad de exportación e importación en Puerto de Bitung, Sulawesi del Norte, que antes se limitaba para los tres productos de comercio. Bolsa de Indonesia y el mercado financiero de Dubai acordaron cooperar en el desarrollo de las finanzas islámicas o sharia, como por ejemplo convertir Indonesia en un hub o centro de los mercados financieros islámicos globales. El Ministerio de Transporte dijo que continuará coordinando con todas las partes después de que se publique el reglamento del ministro número 108 del año 2017 sobre la implementación del transporte de personas con vehículos de motor públicos no en trayectoria oficial. Enviado especial del presidente para el diálogo y cooperación interreligiosa y civilización, Din Samsudin, sugirió que si Nahdlatul Ulema y Muhammadiyah se sinergia así, las personas con problemas también se resolverán adecuadamente. Estas son las noticias en detalle. El sector industrial armoniza de manera coherente efectos multiplicadores para la economía nacional, declaró el ministro de Industria Airlangga Hartanto aquí el domingo. La Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas informó que los ingresos fiscales procedentes del sector industrial hasta el tercer trimestre de 2017 alcanzaron 224,95 billones de dólares, hasta 16,63% respecto al mismo periodo del año anterior. Según Airlangga, esto muestra que el desempeño de la industria de la transformación nacional sigue siendo positivo. Se espera que las empresas tomen ventaja de una variedad de paquetes de política económica que ha sido emitida por el gobierno y tiene como objetivo dar facilidad de hacer negocios en el país. Airlangga también dijo que el desarrollo industrial no es algo que se puede completar de forma independiente por uno o dos agencias, sino que requiere un fuerte compromiso de todas las partes, de aguas arriba a aguas abajo. Según Agencia Central de Estadísticas, la industria de procesamiento de no aceite proporciona la mayor contribución al Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2017 para llegar a 17,94%. La contribución de otros sectores, como la agricultura, la silvicultura y la pesca, es solo el 13,92%, la construcción 10,11%, la minería y la explotación de canteras de 7,36%. El ministro de Comercio de la República Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo que el gobierno ahora añade la actividad de exportación e importación en el puerto de Bitung, Sulawesi del Norte, que antes se limitaba para los tres productos de comercio. Enggar Tias Tolukita, durante una visita de trabajo en Manado el domingo, dijo que previamente las actividades de importación y exportación en Bitung se limitaba solo en tres productos, a saber, alimentos y bebidas, prendas de vestir y artículos electrónicos. En la actualidad, agregó, el puerto de Bitung ya está abierto para actividades de importación y exportación tales como calzado, juguetes para niños, cosméticos, medicinas tradicionales y los otros propósitos. Con el grifo abierto de importación y exportación, se espera que sea aprovechado bien por las empresas de la provincia. El ministro dio un ejemplo de que el calzado tuvo un impacto importante en la economía en Indonesia. Enggar Tias explicó que estas oportunidades deben ser utilizados adecuadamente por el gestor del puerto de Bitung y el gobierno local, y pidió a todos los reglamentos a que deben prepararse. Él explicó que su equipo no quieren que haya contrabando a través de esta nueva política. El gobernador de la provincia de Sulawesi del Norte, Oli Dondokambe, dijo que era una buena noticia el pueblo de la provincia de Sulawesi del Norte. Se espera que el incremento en el flujo de bienes y servicios en el norte de Sulawesi aumentará automáticamente el bienestar del pueblo de esta zona. Bolsa de Indonesia y el mercado financiero de Dubai acordaron cooperar en el desarrollo de las finanzas islámicas o Sharia, como por ejemplo convertir Indonesia en un hub o centro de los mercados financieros islámicos globales. Después de sostener una reunión con autoridades de los mercados financieros en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo, el director presidente de Bolsa de Indonesia, Tito Sulistio, no puede especificar un acuerdo inicial. Dijo que dos semanas antes volvió a reunirse con ellos en Dubái para la siguiente discusión. Tito optimista que la esperanza de esa cooperación se llevará a cabo, dada que las cuatro mayores instituciones financieras islámicas actualmente, a saber Dubái, Turquía, Malaysia e Indonesia, tendrían el mismo punto de vista de que una sinergia es el mejor en el aumento de la proporción de las finanzas islámicas en la finanza global. Él dijo que había propuesto a la autoridad indonesia sobre el plan de desarrollo de mercado de capitales de la Sharia. Aseguró que el gobierno y las autoridades favorecerían porque es un nuevo esfuerzo para movilizar el fondo como fuente de finanza. El Ministerio de Transporte dijo que continuará coordinando con todas las partes después de que se publique el reglamento del ministro número 108 del año 2017 sobre la implementación del transporte de personas con vehículos de motor públicos no en trayectoria oficial. Las normas que rigen el transporte en línea u online entrarán en vigencia desde el 1 de noviembre de 2017. El director del Servicio de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, Chuchu Mulyana, aseguró que la coordinación también se lleve a cabo en todas las provincias. Explicó que la supervisión se realiza no solo para controlar el funcionamiento de las reglas, sino también en la recopilación de datos. Chuchu afirmó que la supervisión se realizó para garantizar el número de flotas que operan de acuerdo con los permisos otorgados. Mientras tanto, el ministro de Transporte el viernes 10 de octubre en Makassar confirmó que el reglamento del ministro número 108 es para proporcionar conveniencia para los taxis en línea o online y convencionales. Para darse cuenta de tal igualdad, dijo Budi, un taxi en línea o online y también convencional debe aceptar el uno al otro y está sujeto a las reglas. Budi también espera que los taxis en línea y convencionales colaboren entre sí. Enviado especial del presidente para el diálogo y cooperación interreligiosa y civilización Din Samsudin sugirió que si Nahdlatul Ulema y Muhammadiyah se sinergia así, las personas con problemas también se resolverán adecuadamente. Din Samsudin, en el marco de Tablik Akbar que se llevó a cabo por el Ejecutivo Regional de Muhammadiyah, Malang, Jawa Oriental, el domingo, aprecia el evento principal de las reuniones religiosas de la comunidad en la ciudad de Malang, iniciado y organizado conjuntamente por estas dos organizaciones islámicas. En esa ocasión también apreció los diversos logros que se han inscrito en la ciudad de Malang, tanto a escala regional, nacional e internacional. El alcalde de Malang, Muhammad Anton, admitió si se crea un ambiente propicio para esto, es el fruto de la sinergia entre todos los elementos, incluidos las organizaciones religiosas. Según Anton, el papel de Muhammadiyah en el desarrollo y mantenimiento de una atmósfera segura, pacífica y propicia en Malang es muy bueno. No se puede separar de la comunicación activa entre las organizaciones religiosas. Anton explicó que si la sinergia entre la Nahdlatul Ulama y Muhammadiyah se han realizado recientemente en la actividad de Alal Bialal iniciado conjuntamente por las dos organizaciones. Esta es una evidencia suficientemente fuerte de cómo hacer una sinergia entre diferentes grupos para establecer unidad y para el éxito de los programas de desarrollo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema El espíritu del juramento o el compromiso de la juventud. El compromiso de la juventud es uno de los principales hitos en la historia del movimiento de independencia de Indonesia. El compromiso de la juventud, que se inició hace 89 años en el segundo Congreso Juvenil, el 28 de octubre de 1928, fue considerado como una cristalización del espíritu para afirmar los ideales de la fundación del Estado indonesio. El compromiso de la juventud es una decisión que afirma aspiración de la patria de Indonesia, la nación de Indonesia y idioma indonesio. La historia registra que la lucha de la nación indonesia para liberarse del colonialismo y lograr la independencia se hace de varias maneras. Al comienzo del colonialismo holandés, la nación indonesia luchó físicamente con las armas y actuó localmente. Cada uno luchó por separado para liberar su territorio del colonialismo. El segundo congreso de la juventud de 1928 ha logrado unir a las organizaciones juveniles locales en la juventud indonesia y dar luz a la promesa de la juventud, una patria, una nación, y defender el lenguaje de la unidad indonesia. El Congreso de la Juventud, organizado por asociaciones juveniles en toda Indonesia, demostró que los jóvenes en ese momento se atrevieron a unirse. De hecho, son diferentes regiones, tribus, regiones, pero se atrevían a abandonar sus elementos regionales y su ego. No luchaban por la región, sino por el establecimiento del Estado de Indonesia. Las diferencias no eran un obstáculo para alcanzar los ideales y avanzar en Indonesia. Precisamente la diferencia es la principal capital de la nación Indonesia para seguir adelante. Naturalmente, los jóvenes de Indonesia hoy en día fortalecen cada vez más la unidad y abandonan su propio egoísmo, ya sea por motivos regionales o étnicos, religiosos, raciales, grupales. Porque con la unidad demostró que el pueblo indonesio logró la independencia. Los jóvenes indonesios de hoy deberían ser más creativos y avanzados que los jóvenes hace 89 años y deberían estar más decididos a atreverse a unirse. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa en español, El Enfoque. Esta vez se trata del tema, la ley de protección laboral de Indonesia en la Cámara de Representantes. Oyentes, la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Taufik Kurniawan, finalmente aprobó el proyecto de ley sobre la protección de los trabajadores migrantes indonesios que se promulgó el miércoles 25 de octubre de 2017. La ley fue aprobada después de una larga discusión y un refinamiento de la ley número 39 del año 2004 sobre la colocación y protección de los trabajadores migrantes indonesios que ha estado en vigor durante 13 años y parte del sistema laboral, según lo estipulado en la ley decreto número 13 del año 2003 sobre manos de obras. El ministro de Recursos Humanos, Hanif Dakiri, explicó que el proyecto de ley nació como parte de los esfuerzos para mejorar las prácticas de migración y protección para los trabajadores migrantes indonesios, diferentes de los acuerdos anteriores, y se ha armonizado con la legislación pertinente. Hanif Dakiri dijo que el gobierno tiene un fuerte compromiso para mejorar la calidad de la protección de los trabajadores migrantes de Indonesia. El compromiso está en línea con los deseos del Consejo que también quiere brindar protección a los trabajadores migrantes. Según Hanif Dakiri, el proyecto de ley sobre la protección de los trabajadores migrantes indonesios se ha armonizado con la ley número 25 del año 2009 sobre servicios públicos, la ley número 6 del año 2012 sobre la ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, y la ley número 23 del año 2014 sobre gobierno regional. Hanif Dakiri también dijo que hay 7 sustancias importantes en el proyecto de ley, que constan de 13 capítulos y 91 artículos, entre los cuales el primero es una distinción clara entre trabajadores migrantes indonesios y ciudadanos indonesios que realizan actividades en el extranjero, no incluido a los trabajadores migrantes indonesios. En segundo lugar, la seguridad social de los trabajadores migrantes indonesios y sus familias está organizada por la Agencia de Administración de la Seguridad Social. Tercero, una clara división de tareas entre los responsables de la formulación de políticas y los ejecutores de políticas en la provisión de protección de los trabajadores migrantes de Indonesia antes del trabajo, durante el trabajo y después del trabajo. Mientras que la cuarta sustancia, la colocación de los trabajadores migrantes indonesios en el extranjero, sus deberes y responsabilidades se limitan al no reducir la responsabilidad del gobierno de brindar protección a los trabajadores migrantes indonesios. El quinto, el servicio de colocación y protección de los trabajadores migrantes indonesios se lleva a cabo por el gobierno central y el gobierno local de manera coordinada e integrada a través del servicio integrado. Hanif Dakiri dijo que los desafíos futuros de la gobernanza de la colocación de trabajadores migrantes indonesios deberían priorizar los aspectos de protección para adaptarse al movimiento dinámico de migración. Afirmó que el gobierno quiere que los trabajadores migrantes que trabajan en el extranjero estén más orientados a los calificados y competentes y que ya no trabajen en el sector informal. Por lo tanto, se requieren arreglos que proporcionen aseguramiento y protección de servicios que van desde antes del trabajo, el trabajo después del trabajo. Esto es para evitar la migración ilegal y el tráfico de personas. Mientras tanto, el equipo supervisor de manos de obras indonesias de la Cámara de Representantes, Rieke Diapitaloka, dijo que la ley coloca la protección estatal contra los trabajadores migrantes como una prioridad. También es un compromiso con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que ha sido ratificada en la ley número 6 del año 2012. Según Rieke, la ley es un avance para la provisión de artículos relacionados con la seguridad social para trabajadores migrantes y sus familias, de conformidad con el mandato de la ley número 40 del año 2004 sobre el Sistema Nacional de Seguridad Social y la ley número 24 del año 2011 sobre organismo administrador de la seguridad social. Por lo tanto, los trabajadores migratorios indonesios y sus familias en todas partes tienen derecho a la seguridad social en forma de seguro de salud, seguro de accidentes de trabajo, garantía de pensiones y garantía de fallecimiento. Agregó que la próxima tarea es supervisar el fortalecimiento de las reglas derivadas y la implementación de la ley. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. Radio Pesona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, Jelekong es una del campo turístico en el oeste de Java. Su ubicación en la ladera de una pequeña colina a los pies del Monte Geulis, a 25 kilómetros del centro de Bandung, capital de la provincia Java Occidental. El campo turístico es bastante famoso. Varias obras de arte, como la pintura, teatro de títeres y varios recuerdos producidos por los residentes de este pueblo, incluso los títeres de artistas famosos, Asepsuna Darsunaria, con el taller de arte Giriharja, se encuentran en este pueblo. Entrando carretera principal de Jelekong, verá cientos de lienzos que se ponen al sol en lados de la carretera. Hay alrededor de 20 galerías a lo largo de la carretera del pueblo. No es de extrañar que el 80% de los medios de vida de los habitantes del pueblo de Jelekong es la pintura. El resto se convierte en un trabajador y la fábrica. Conocimientos residentes de la aldea Jelekong en la pintura, heredada de generación en generación por artista Jelekong, señor Odin Rohidin. Odin quiere que los jóvenes de Jelekong sean independientes, por lo que les enseña habilidades de pintar a los jóvenes. Esta pintura está desarrollando los utilizados materiales locales, y eso lo hacen para ganarse la vida. Dentro de una semana ahora, un artesano produce entre 15 hasta 20 pinturas. Normalmente las pinturas fueron similares. Todos los materiales, tales como lienzo, pinturas y pinceles, siempre los provisiona por el dueño del estudio o taller. Artesanos solo trabajan el trabajo por órdenes del propietario del estudio. Los aldeanos de Jelekong tienen la experiencia necesaria para hacer la pintura con el panorámica rural, carreras de caballos, las frutas, el transporte, las peleas de gallos. Ellos producen cuadros en masa. Aunque producida en masa, una pintura de Jelekong sigue atrayendo a turistas. El precio es barato, a diferencia de la pintura famosa artista que llega a cientos de millones de dólares. Para una pintura de paisaje sobre lienzo que mide 135 centímetros, multiplica 40 centímetros, cuesta 150 mil rupias. Estimados oyentes, los resultados de pintura de los aldeanos de Jelekong se comercializan a Semarang, Bogor, Bandung, Bali, Malaysia, Países Bajos, Arabia Saudita. En algunas galerías y el lugar de venta de pinturas en Bandung y Bali también lleno de pinturas creadas por pintores de Jelekong con los precios de venta más altos. Si usted visita allí, trata de comprar una de las obras de pintura de Jelekong como recuerdos, pero es mejor si usted tiene el concepto de la pintura misma. A veces las pinturas en este lugar tan monótono, ya que tiene el mismo tema. Estimados radioescuchas, así fue la edición de hoy en La Belleza de Indonesia. De esta vez, gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesia. Nuestro tema de hoy es menginap di hotel, o se traduce en español, quedarse en el hotel. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Menginap, menginap. En español, quedarse en. Memesan, memesan. Se dice en español reservar. Kamar, kamar. En español, la habitación. Nama, nama. En español, el nombre. Siapa, siapa. En español, ¿quién? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. En español, un momento. Periksa. Periksa. En español, comprobar. Catatan pemesanan. Catatan pemesanan. En español, la lista de reserva. Kamar deluxe. Kamar deluxe. En español, la habitación de lujo. 11 Januari, 11 Januari. En español, el 11 de enero. 14 Januari, 14 Januari. En español, el 14 de enero. Lihat, lihat. En español, ver. Paspor, paspor. En español, el pasaporte. Tanda tangan, tanda tangan. En español, la firma. Di sini, di sini. En español, aquí. Kamar, kamar. En español, la habitación. 12.34, 12.34. En español, 12.34. Kartu kamar, kartu kamar. En español, la tarjeta de habitación. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de menginap di hotel o quedarse en el hotel. La conversación entre Rey y el personal del hotel en el hotel. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Selamat pagi, saya sudah memesan kamar. Selamat pagi, saya sudah memesan kamar. En español, buenos días. Yo ya he hecho la reserva. Maaf, nama Anda siapa? Maaf, nama Anda siapa? En español, lo siento, dígame su nombre, por favor. Saya Rey. Saya Rey. En español, soy Rey. Silahkan tunggu sebentar. Silahkan tunggu sebentar. En español, espere un momento, por favor. Saya periksa catatan pesanan sebentar. Saya periksa catatan pesanan sebentar. En español, voy a comprobar lista de reserva. Oh ya, sudah ada yang memesankan kamar untuk Anda. Oh ya, sudah ada yang memesankan kamar untuk Anda. En español, ah sí, ya una reserva en su nombre. Sebuah kamar deluxe. Sebuah kamar deluxe. En español, una habitación de lujo. Untuk tanggal 11 sampai 14 Januari, betulkah? Untuk tanggal 11 sampai 14 Januari, betulkah? En español, para estancia del 11 al 14 de enero, correcto? Betul, terima kasih. Betul, terima kasih. En español, es correcto, gracias. Baiklah, saya bantu Anda. Baiklah, saya bantu Anda. En español, bueno, le ayudo. Bisa lihat paspor Anda? Bisa lihat paspor Anda? En español, ¿me puedo ver su pasaporte? Silahkan tanda tangan di sini. Silahkan tanda tangan di sini. En español, ponga la firma aquí, por favor. Kamar Anda adalah kamar 1234. Kamar Anda adalah kamar 1234. En español, su habitación es del número 1234. Ini kartu kamar Anda. Ini kartu kamar Anda. En español, esto es la tarjeta de su habitación. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, en Jakarta, donde quiera que estén. Este es el Servicio Mundial con el programa El Mundo Musical. La edición de hoy les presenta las canciones de Keroncong interpretadas por Rinto Harahap, un cantante popular y también compositor famoso de Indonesia. Bueno, les ponemos la primera canción de Keroncong de Rinto Harahap titulada Dingin o en español Frío.
Sudah tak punya air mataku pun kini keringlah sudah dingin dingin membenci pada siapa tiada salah orang kau cinta bukan salahmu, tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga, sayang. Kau janji tapi janji janji bulan madu hanya mimpi, tapi janji tinggal janji di bibirmu.
Estimados oyentes, la canción titulada Dingin es una creación o una canción compuesta por Rinto Harahap, cantada por Hetikus Endang el año 1979. Como sabemos que la mayoría de las canciones compuestas por Rinto Harahap no están lejos del tema del amor. No solo eso, la canción de Rinto a menudo se conoce como la canción Sensiblero o Cengeng. Sin embargo, el ritmo es simple pero agradable de disfrutar, haciendo que las canciones aún tengan un lugar en los corazones de amantes de la música de Indonesia. Erwin Harahap, el hermano mayor de Rinto, dijo que Rinto Harahap admiraba mucho a la banda musical The Beatles y The Bee Gees, por lo que afectan sus obras musicales. El compositor, que ha dado mucho color al mundo de la música pop indonesia, se murió en Singapur el 9 de febrero de 2015 a la edad de 65 años. Bueno, les ponemos la otra canción de Rinto Harahap titulada Bunga Sedap Malam.
Kau bertukar, memang kamu bunga yang sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap malam. Cinta yang ku beri di hatimu, suci yang sejati, bunga yang kutanam di hatimu sayang, bukan bunga hanya untuk dipetik layu, bukannya bunga petik layu, bukannya bunga harum layu, bukannya bunga sedap lagi. Sedang malam indah begini, hei senyumlah, jangan kau bersedih, hati kecil ini tak pernah berdusta padamu lagi.
suci yang sejati.
Estimados ahora escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Bunga Sedap Malam o Nardo o Vara de San José. Es una de las obras de Rinto Harahap popularizada por Ii Sugianto en la década de 1980. En aquellos días, esta canción del género pop fue bastante bien recibida por el público. La canción Bunga Sedap Malam o Nardo más tarde fue interpretada nuevamente por Rinto con el género de Keroncong. Como compositor que ha producido muchas canciones, no es difícil para Rinto interpretar bien esta canción. Bunga Sedap Malam es solo metáfora del amor que se burla. Como el aroma de flor sedap malam que solo se puede sentir por un tiempo. Rinto Harahap comenzó su carrera en el mundo de la música estableciendo el grupo The Mercies el año 1969. Al principio, este grupo estaba formado por Erwin Harahap, el hermano de Rinto, Reynold Panggabean, Rizal Arsad e Iskandar. Aunque luego pasó por cambios de personal, el grupo ganó su gloria en la década de 1970. The Mercies produjo muchas canciones que impactan en esos días. Muchos cantantes indonesios son populares en interpretar canciones de sus creaciones, tales como Nia Daniati, Ii Sugianto, Edi Silitonga y Christian Panjaitan. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones de Rinto Harahap.
Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi.
Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sama kau deraikan
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Thank you. sayapmu, biarlah yang hitam menjadi hitam.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta, 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.